realmente un placer poder compartir contigo esta radio que siempre me ha recibido con mucho cariño. Y hoy, después de un buen tiempo, vuelvo otra vez acá y feliz de poder compartir contigo en tu programa.
Sí, hay una canción que dice Morena Yuki, Morena de Ley. Y esta es la típica expresión y la típica representación que tiene Regina Ríos. Si bien la radio es un mundo de magia, pero sí, por lo menos le puedo describir cómo está o cómo es justamente Regina Ríos. Bueno, Regina, hablando de términos ya políticos, ¿qué te lleva a presentarte como candidata a diputado? Mira que no es una tarea fácil. De hecho, trabajar por el país requiere no solamente de sacrificio, sino muchas horas de desvelo. ¿Y qué es lo que específicamente y puntualmente te lleva a esta candidatura?
Realmente yo creo que este es el momento de la gente nueva. Este es el momento de que los que siempre estuvimos en graderías pasemos a ser protagonistas reales de nuestra propia historia. Yo soy partidaria de que nosotros tenemos que definir quiénes somos y actuar en consecuencia. No solamente observar qué ocurre o cómo se desenvuelve la película, sino también nosotros entrar en el esquema y involucrarnos como personas, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que me acompaña, ¿verdad?, que a mí no me gustaría que mi nombre pase desapercibido en la historia del Paraguay, ¿verdad?, sino que me gustaría que mi nombre quede escrito en los años de la historia y que realmente yo haya generado un verdadero cambio o haber dejado un legado para mi país. De hecho que no es fácil involucrarse en política, pero creo que es la mejor decisión cuando uno está convencido de lo que le gusta y lo que realmente quiere hacer. Yo milito en lo que es política, no específicamente partidaria, ¿verdad?, pero desde los 15 años milité en el gremialismo del colegio, fui presidenta del centro de estudiantes del colegio Fernando de la Mora, que tiene una cantidad inmensa de alumnos, 3.500 alumnos aproximadamente, y ahí no hay perdón, o sea, ahí no hay diplomacia, no hay disimulo, ahí si haces mal las cosas te linchan, ¿verdad?, porque son jóvenes estudiantes y no tienen nada que perder.
Como, ¿verdad?, que ahí hiciste tus primeras armas entonces.
Sí, realmente ahí me formé como líder, ahí realmente me dieron el cimiento que yo necesitaba. Yo provengo de una familia que no es política. Mis padres, mi mamá es liberal, mi papá pertenece a otro partido político, ¿verdad? Pero ninguno de ellos milita.
Qué llamativo.
Y yo realmente, o sea, puedo decir con mucha satisfacción de que no soy hija de fulano de tal, que hice mi camino, ¿verdad?, con mucho sacrificio. Luego ingresé a los 18 años, me afilié al Partido Liberal por una decisión propia, ¿verdad?, en donde realmente me sentía convencida del Partido Liberal en diversos sentidos, tanto en lo teórico como en lo práctico, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, las acciones gritan mucho más fuerte que las palabras, ¿verdad? Y me convenció su forma de trabajo, o creo que entré muy bien en el grupo en donde conocí, ¿verdad?, y por medio de ellos conocí lo que es el Partido Liberal. Pero siempre con un pensamiento también independiente, no entrando en el esquema de que un movimiento piensa de esta forma o un sector piensa de esta forma, sino nosotros teniendo siempre un criterio propio.
Claro, ahora, decís que el tiempo es hoy, ¿verdad? Bueno, todo muy bien, pero hoy por hoy creo que la clase política, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Liberal, está un poco ya gastada, un poco ajada. Creo que eso es un poco también el motivo por el cual hoy figuras jóvenes también se están lanzando a la arena política. Lo que significa principalmente, no sé si el votante común, es decir, y el tradicionalista, se va a jugar por gente que a lo mejor no tiene tanta militancia, y en este caso en el Partido Liberal, es decir, figuras jóvenes que a lo mejor están buscando su espacio, trabajar no solo por el partido, sino también, en este caso el tuyo, el de trabajar por un peldaño más. Es decir, ser candidato a diputada no es una cosa fácil. Por eso digo, quizás, ¿cómo haces en este caso para ese trabajo de convencimiento? Porque primero hay que llegar a la ciudadanía, hablar y por sobre todo convencer. ¿Cuál es la plataforma que vos tenés justamente como para poder llegar al ciudadano votante en este caso?
De hecho que nosotros vemos hoy en día que hay una necesidad imperante en la política de renovar. Las figuras en su gran mayoría son repetidas. Nosotros mismos como dirigentes políticos, líderes, ya no nos sentimos inspirados de seguirle en su gran mayoría a ninguno de los que hoy están actualmente en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores.
¿Ustedes no se sienten representados por ellos?
prácticamente por ninguno. De hecho, algunos hicieron cosas destacadas, ¿verdad? Como es en la última, el último evento importante que para nosotros marcó, que es estar en defensa de la Constitución Nacional. Están bien marcados lo que entregaron nuestro...
La soberanía, por decirlo de alguna manera.
La soberanía, en cierta forma, ¿verdad? Y los que salieron a defender, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo respeto mucho ciertas decisiones que ellos tomaron, pero aún así no me siento representada por ninguno como joven. Y creo que ese es el mismo sentir de un sector importante dentro del Partido Liberal, que ya no genera esa esperanza ni credibilidad en el electorado liberal y mucho menos en la ciudadanía.
Ahí te voy a interrumpir. ¿Por qué te parece que el Partido Liberal Radical Auténtico, hoy uno de los principales partidos de oposición desde tiempos inmemoriales, hoy por hoy, como no es lo único por qué, sino que está totalmente dividido, buscando cada quien llevar agua a su molino, buscando cada quien justamente prenderse por ciertas situaciones, y no trabaja de manera conjunta como para poder llegar al gobierno en el 2018? ¿Cuál es tu percepción como joven principalmente del por qué hoy por hoy el Partido Liberal Radical Auténtico está tan dividido?
Yo te cuento, Alejandro, que desde mi punto de vista el Partido Liberal no está dividido. Es simplemente de que hay un quiebre en el momento en el que uno decide hacer acuerdos externos, fuera del partido, deciden tomar decisiones buscando algún beneficio político más personal que otra cosa, y no tomar decisiones en donde hay una línea política que el presidente Efraín Alegre lo ha definido, y en donde todo lo que realmente nos damos cuenta, y no es muy, muy difícil darse cuenta, de que hay pautas que uno tiene que tomar como partido de oposición y no entregarse directamente, o sea, no negociar cuestiones trascendentales como fue la defensa de la Constitución Nacional. Eso es un punto clave nomás. Existen otros ejemplos en donde se vio de forma alevosa la alianza que hay entre un sector del mal llamado hoy liberales con lo que es el gobierno del señor Horacio Cartes, que para nosotros está realizando un mal gobierno, quiera sea o no. Hay cosas en donde él se está encaminando muy mal, y lastimosamente es con asociación de un sector del Partido Liberal.
Para mí sí está dividido el Partido Liberal, por el hecho de que muchos jugaron en contra de la Constitución, otros, muy pocos, la quisieron defender. Y como que generaron un poquitito esa guerra, un poco mediática también en algún momento, ¿verdad? Por eso yo digo que sí está dividido el Partido Liberal, porque hoy por hoy hay algunos que responden al gobierno actual, ¿verdad? Embanderados en el Partido Liberal, pero, ¿cómo te diría? Obedeciendo a los tentáculos del poder actual. Es decir, para mí sí está dividido el Partido Liberal.
Yo lo llamaría, Alejandro, una depuración del Partido Liberal.
¿Y cómo se hace la depuración?
Y evidente es quiénes son, o sea, quiénes son los que están en defensa de los derechos de todos los paraguayos, quienes están tomando un posicionamiento real contra el gobierno de Horacio Cartes en ciertas cuestiones que para nosotros está mal, ¿verdad? Y ser coherentes con nuestra línea política, ¿verdad? Entonces, a la luz, ellos realizan acciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros pregonamos políticamente, sino que actúan directamente bajo un beneficio particular o un movimiento en específico dentro del partido, ¿verdad? Yo te soy sincera que a mí yo no lo puedo llamar liberales a personas que no estuvieron acompañándonos a nosotros el 31 de marzo, en aquella noche, en aquella tarde en donde nosotros salimos a las calles y dijimos, esto no vamos a permitir. Nos fuimos frente al Congreso, nuestras únicas armas eran nuestras manos y nuestras palabras, porque estábamos indignadísimos, y un sector del Partido Liberal se escondió, desapareció, le mataron a un compañero nuestro dentro del PLRA, lo asesinaron, nunca dieron la cara, el presidente de la juventud jamás apareció. O sea, hay cuestiones que son demasiado obvias para decir que ni siquiera estamos divididos, sino que directamente nos representan lo que es el PLRA.
Hoy por hoy, con todos estos datos que estás exponiendo, ¿cómo es la relación actual? No sé si tuya o como movimiento, con las altas esferas hoy por hoy del Partido Liberal Radical, llámese Efraín Alegre, llámese Blas Llano, llámese el que se llame, pero generalmente son los principales referentes del Partido Liberal. ¿Cómo es la relación hoy por hoy, después de todo lo que sucedió? Porque antes del 31 y después del 31 se marcó una época, es decir, se marcó una etapa en el país.
Para mí en específico, yo te hablo para mí porque creo que dentro del movimiento muchos pueden tener opiniones distintas, ¿verdad? Pero para un gran sector, no solo del movimiento nuestro, sino de la juventud liberal, esto llegó a su fin, vamos a decirle, en el sentido de que nosotros no podemos permitir que personas que se asociaron, no solamente ya con violadores de la Constitución, sino con asesinos, por llamarlo así, nosotros no podemos compartir con personas así. Yo te digo, y muy, muy dolida siempre al recordar esto, porque yo estuve dentro del partido cuando mataron a Rodrigo y estaba al lado de él. O sea, pudo ser Rodrigo, pude ser yo, o pudo ser cualquiera de los jóvenes que estuvimos ahí adentro, ¿verdad? Y el simple hecho de que haya una presunción de que un sector del Partido Liberal estuvo involucrado en eso y cada vez salen más pruebas a la luz, es inaceptable, es inadmisible desde el punto, de cualquier punto de vista en donde desde donde uno lo mire. Y la relación con Efraín Alegre hoy en día es de un trabajo arduo dentro del PLRA con distintos sectores que están pugnando hoy las internas. O sea, Efraín Alegre hoy no representa a lo que es un sector político nada más, sino que hay varios candidatos dentro de lo que apoyamos la candidatura de Efraín Alegre como próximo candidato a presidente de la República, ¿verdad?
Si no te hubieras lanzado como candidata a diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico, siendo una militante de este partido, ¿cuál es la propuesta de gobierno dentro del Partido Liberal o cuál es la propuesta que más te llega? Más allá de la de Efraín Alegre, porque ya lo confesás, es verdad que están apoyando la candidatura. ¿Cómo ves entonces el trabajo que hace hoy un Carlos Mateo Valmeli, que también se candidata para presidente de la República?
Yo creo que, y parece algo muy intangible al hablar de esto, pero en estos últimos tiempos me di cuenta que es lo más importante, que es la defensa de la libertad y la protección de la democracia. Y parece tan, pero que ya estamos luego en democracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto? Pero me di cuenta que si nosotros como actores políticos nos salimos a escena a proteger eso, está en peligro todo el tiempo. O sea, la libertad la defendemos todos los días, y como nosotros como próximos legisladores, nuestro rol fundamental es proteger la democracia. O sea, no permitir que un solo sector se apodere de decisiones o que los tres poderes del Estado estén bajo un lineamiento de una sola persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el punto de apoyo en el cual nosotros también buscamos involucrarnos para que Efraín Alegre o el sector que haga oposición de verdad pueda realmente representarle a ese sector de la sociedad que hoy se ve desprotegido tanto en la justicia como en la equidad o en cualquier ámbito que hoy nos está afectando a nivel de desempleo. En todos lados, o sea, todo proviene de cómo se toman las decisiones en los poderes del Estado. Si ahí hay una línea en donde solamente una persona toma las decisiones, yo creo que eso puede afectar gravemente lo que es la política nacional en sí.
Agradeciéndote por compartir con nosotros esta tarde, ¿dónde y en qué se van a centrar tus propuestas? Porque el país tiene muchísimas necesidades y yo te pudiera decir cuáles, pero me gustaría saber en qué se va a centrar principalmente, si es que así el destino lo quiere, cuando te toque ingresar a la Cámara de Diputados. Porque muchos dicen, sí, yo voy a entrar y voy a presentar proyectos de ley. Todo bien, pero lo que quiero saber es en qué se va a centrar específicamente tu propuesta de trabajo mirando las elecciones internas para ello.
Bueno, contando un poco, Alejandro, una idea justamente que surgió dentro de los jóvenes al hablar de propuestas. Está el famoso volante, ¿verdad? Donde ponen la foto del candidato y quién es el candidato y sus propuestas. Y eso se hace desde que tengo uso de razón en campañas políticas, y ya la gente sabe también, ¿verdad?, que es lo que siempre tiene que recibir en mano, ¿verdad?, y que después termina en el piso o nadie leyó, o algunos se toman el tiempo de leerlo, ¿verdad? Pero después uno pasa el tiempo, ¿verdad?, y dice, no, vino a prometerme mil cosas y después no cumplió, o me dijo que me iba a hacer esto y nunca hizo, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos buscando un poco la forma de involucrarle también a la gente en lo que es la propuesta, ¿verdad? ¿Qué es la propuesta de lo que va, de lo que queremos hacer, de lo que vamos a hacer? Entonces nosotros implementamos un sistema de, está bien, ¿quién es la candidata, verdad? Propuestas, diseño así espectacular, pero en blanco. En blanco, en donde queremos que la gente escriba qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que piensa que nosotros podemos hacer para quitarle esa decepción de tanta promesa de proyectos de ley que supuestamente se van a hacer, que tampoco es algo que directamente le beneficia al elector. Porque el elector, vos te vas a su barrio a recorrer y te dice, yo necesito que me acá mi empedrado, lo que acá no funciona, y vos me pones ese y yo estoy contigo. Y
como que no, condiciona el voto.
Claro, nosotros entendemos la necesidad de ellos, ¿verdad? De que de repente... un proyecto de ley no es algo que directamente les beneficia a ellos, sino que ellos quieren una solución a su necesidad inmediata, ¿verdad? Pero podemos ver nosotros el mecanismo en donde podemos ayudarle a sus necesidades comunitarias, ¿verdad? Como yo siempre digo, hay dos cosas que creo que tiene que tener un buen político, que es la voluntad de querer ayudar, porque si no tenés voluntad, luego no vas a gestionar absolutamente nada. Y la gestión. La gestión es demasiado importante porque nuestra gente muchas veces no sabe dónde canalizar sus pedidos, ni cómo solucionar un problema que tiene en su comunidad, en su mundo, en donde realmente está pasando necesidades, ¿verdad? Entonces también una de las cosas es capacitarle a nuestra gente, que sepan dónde tienen que acudir a la hora en donde tienen un problema real. Ser nosotros como representantes dentro del Ejecutivo, contralores también un poco de todo lo que se está haciendo dentro del Congreso Nacional y buscar que se ejecuten realmente ciertos proyectos, que de proyectos estamos llenos. Ahora, que se cumplan esos proyectos es la cuestión. Como también hay proyectos que quizás tenemos que revisar, lo que están inertes, que no funcionan, que no sirven. Entonces, nuestra prioridad, capacitación para la gente que hoy en día no sabe dónde acudir para poder solucionar problemas que son de repente muy caseros, pero que son, es nuestro día a día. Y como yo le digo a la gente siempre, yo soy una más de ellos. O sea, yo sé que de repente uno está cansado de despertarse a las 5 de la mañana, esperar 2 horas al colectivo para poder llegar al centro, venir como si fuera un trasganado, y te funde el día ese sistema de transporte que no funciona. Un ejemplo, ¿verdad? Regina Ríos lo vivió en su momento, ¿verdad? También paso por esas cosas, por esas penurias en diversas oportunidades, por jóvenes que quieren estudiar en la universidad y muchas veces no le da el cuero porque tiene que ir a trabajar y después a toda máquina tiene que irse a su universidad y no rinden ni en su trabajo ni en su universidad, ¿verdad? Y que no tiene ni siquiera, o a veces no trabaja y se va a la universidad y no tiene para pagar la fotocopia de su cursillo, de sus clases, ¿verdad? O sea, son cosas pequeñas en donde nosotros queremos hacerle saber al equipo y a la gente que nos acompaña de que Regina Ríos no va a tener la solución a todos los problemas de esa gente.
Pero
podemos ser un canal y juntos podemos encontrar la solución. Si yo sé que mi compañero Misael o Claudio o Alejandro tienen un problema, sentarnos juntos con Alejandro y decir, bueno, este es el problema y cómo Regina Ríos, diputada, te puede ayudar a solucionar ese problema. Quizás no sea la solución a la economía del Paraguay, pero quizás sea un problema que te ayude a vos y a tu comunidad, o a vos y a tu entorno en el cual te desenvolves, y que es algo legal que vos como ciudadano estás pidiendo y que nadie te está escuchando porque la gente está o en grandes cosas o no está en nada.
Ahora, dentro de tu campaña, si bien decís, bueno, nuestra hoja va a estar en blanco para que la gente también un poco llene esa hoja en blanco, yo pregunto, educación y salud, ¿qué podio va a tener dentro de tu campaña electoral?
Va a tener un rol importante educación y salud, principalmente educación, porque creo que hay una muy baja inversión en lo que implica la formación hoy en día, tanto de nivel secundario como en el nivel terciario, ¿verdad? Y también los altos niveles de corrupción que existen en esos entes, creo que en estos últimos tiempos tuvo un protagonismo muy importante también en lo que implica la educación del Paraguay.
Ahí te quiero interrumpir porque tenemos un oyente en línea. Oyente, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Estoy llamando de San Pedro de Icuamambillo.
Sí, le escucho.
Edgar Noguera, yo soy.
Sí, te escucho.
Yo no soy liberal, pero me gusta ese No sé, señora o señorita.
Señorita todavía.
Ah, bueno. Y voy así en guaraní. Yo soy sanpedrano y tengo muchos amigos sanpedranos liberal en Asunción. Uh-huh. Y yo te ofrecí cualquier cosa a la orden. Yo soy ciudadano común, pero tengo muchos amigos sanpedranos liberal. Y me gusta ese señorita, su idea. Y así tiene que ser. Te voy a decir en guaraní.
Ente mayor punto yo.
Bueno. Ne amable, la como policía político ahí, pero ne hacer tan de la forma de ser. Ne amable ahora. Ha en yo pe cámara diputado, en yo pe oficina. Señorita, tiene este, la de secretaria, donde secretaria. Y amable, y cuando pues, yo la, que tú yo la interior, ne anda pejina ya. Hasta interior, Juan de. Este servicio con mucho anila chatear, no pena yo vine de secretaria, de tal hora uta, imagina ustedes allá. Hasta yo recién de señoritas está amigos y amigas con la Asunción, pende correlí. Hasta usted no de posición. Otra cosa ahí te voy a decir para cortar. De íramo, date otra, da y pollo ya por pan con mundo. Pero pejas, y plátano botamos ahí, viene la irricua. Allá en Boria Julen, donde hoy lo botan, de. Hasta en Boria Juven. De la OCE, la una, de la no, pean de la política de servicio. De la una, la dos, de la madrugada, vamos, ne, no, y ne, por algo y ne, no, ella. Jaico tengo, se me hace poja de pina ahí. O sea, algo faltase o más no esté, alguna exigente. Ja, un miel a servicio. Habana te tenés plata, un miel a ASEA, donde se gustan de forma de ceja, cualquier cosa, la ambulatita de la gente del San Pedrano liberal, una asunción de muchos amigos. Eso nomás quiero escucharme usted y sigue adelante, señorita.
Muchísimas gracias, señor, por el apoyo y vamos a escuchar sus consejos.
Mi número. Voy a 84-135-705 y te voy a mucho amigo liberal San Pedrano está en Asunción hacia Bogotá también.
Muchísimas gracias.
Gracias, don. Señor Noguera. Gracias por llamar desde San Pedro. Bueno, ya tenés por lo menos unos cuantos. Así que...
sí, eso es importante. Mira que nosotros tenemos que sumar todos y a todos, ¿verdad? Y ese respaldo que llega desde el interior para nosotros es demasiado importante.
Me viene muy bien esta llamada desde San Pedro, específicamente desde el interior de la República, y voy a apartarme un ratito porque no me olvido de la pregunta que te hice en cuanto a salud y educación. Y habitualmente el político, o el que se candidata para ser político en este caso, está obligado a salir al interior del país. ¿Cuál es tu foco de trabajo, por ejemplo, con la gente del interior? ¿O solamente vas a centrarte aquí en Departamento Central o también vas a cruzar un poquitito Calle Última para ir a llevar tu propuesta también al interior?
De hecho que hoy la campaña se centra en lo que es el Departamento Central por el hecho de que yo estoy como candidata por el Departamento Central. Uh-huh. Pero a mí me formó mucho el liderazgo y la gente del interior, porque yo fui candidata a presidenta de la Conducción Nacional de la Juventud Liberal y eso implicaba que yo salga a recorrer toda la República del Paraguay y conocerle a gente de los distintos departamentos, sus historias, sus luchas, sus conquistas, su sacrificio para salir adelante. Realmente como política me abrió la mente, me hizo ver mucho más allá de lo que es solamente estar acá. Yo, como siempre decía cuando salía al interior, Paraguay empieza después de Calle Última también, o sea, ahí empieza una realidad del país en donde se mueve la economía, en donde hay necesidades que nosotros muchas veces si no salimos de nuestro termo ni siquiera no nos damos cuenta.
Ahora, ¿cuál es la recepción que tenés dentro del Departamento Central, ya que estás recorriendo mucho los diferentes municipios del Departamento Central?
Y como yo digo, yo soy fernandina, soy criada en Fernando de la Mora, pero hoy me siento malcriada en los 19 distritos, porque la gente nos recibe con tanto cariño, con tanto amor, y de repente yo les siento a ellos, ellos son mis asesores. O sea, ellos me dicen, Regina, no vayas a hacer esto cuando llegas. Por favor, no vayas a meterte en esto, no vayas a involucrarte en esto. No nos abandones, ¿verdad? El famoso no nos abandones para mí también se vuelve un discurso para ellos, ¿verdad? En el sentido de que ellos no me abandonen porque yo sé que nosotros vamos a marcar la diferencia de todos los congresistas que están dentro de la Cámara de Diputados. Estoy segura de eso.
¿En qué?
En todo. En nuestra forma de gestión, en escucharle a la gente, en recibirle, en ese hacerle esperar 300 horas o desde las 8 de la mañana y hacerle recibirle a la 1 de la tarde al que quiere venir a decirte a lo mejor un gracias por estar conmigo o contarte que quiere su hija estudiar y que no tiene la forma de estudiar y que quiere venir a pedirnos una beca. Él escucha, yo digo nomás que tanto se complica muchas veces el político en el sentido de que supuestamente no cumple con la gente. Pero la gente lo primero que pide de un político es que sepa escuchar. Yo creo que esa es una falencia hoy en todos los políticos, el no saber escuchar. Siempre nosotros nomás queremos hablar y no queremos escuchar del otro lado de la realidad qué está sucediendo. Y yo te cuento que nosotros tenemos un ejemplo simpático de siempre decimos con la gente. Cuando uno va a entrar a la universidad para el ingreso, específicamente la UNA, pongo como ejemplo de donde me desenvolví, parece ser que es lo más difícil del mundo ingresar. Y que cuando ingresas ya va a estar todo bien. Sin embargo, cuando ingresas, te das cuenta que la meta más complicada era terminar la carrera. Ahí empieza realmente el juego, ¿verdad? Entonces, para nosotros también es lo mismo. Si bien nosotros queremos ganar esta campaña, lo más difícil para nosotros y nuestro mayor desafío va a ser salir bien de la Cámara de Diputados.
Así es, tenemos otro oyente en línea. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor, y buenas tardes a la señorita Regina. A pesar que no le conozco, pero ya su lucha me gusta, la que estuvo en presente para defender la democracia, la libertad. Eso vale, y muchos hombres lo hicieron. Y eso yo le felicito, tiene coraje, y quiero que como mujer paraguaya y liberal, va a llegar, no es que quiere, ya va a llegar. Yo soy un liberal del Comité 22 aquí de Vista Alegre y tengo muchísimas aliadas. Pregunte por la familia Mendieta. Aquí yo soy Ricardo Alfonso Mendieta. La familia Mendieta somos mayoría aquí en el Comité 22 y tiene nuestro apoyo, va a tener nuestro apoyo. Estamos esperando que llegue un poco nuestro comité y ya está. Nosotros ganamos aquí el comité después de 25 años de una acefalía total y estamos ahora. Y queremos nosotros apoyar a la persona joven y nueva como esta, por ejemplo.
Bueno, señor, muchísimas gracias por llamar y agradecido por sintonizarnos en esta tarde. Muchas gracias por llamar.
A ustedes, señor.
Bueno, otro oyente, mira, ¿qué pasa? Que te trajimos suerte.
Muchas gracias al señor Ricardo Alfonso por el apoyo también.
Bueno, decía justamente eso porque hace rato cuando llamó el señor Noguera desde San Pedro, decía, bueno, mira que la burocracia es el principal enemigo que tenemos acá en Paraguay. Sí. Y la burocracia generalmente está muy mal interpretada. ¿Cuánto de importancia puede tener el hecho de que, bueno, si bien el día de mañana podés llegar a ser legisladora nacional, podés tener tu oficina dentro del Congreso, pero también el hecho de tener gente que pueda reflejar tu trabajo? Es decir, vos podés ser una persona muy accesible, muy amable, pero si te rodeas de personas que a lo mejor no comprenden tu manera de trabajar y no atienden de manera o como corresponde a las personas que llegan hasta tu oficina, no van a reflejar precisamente lo que hablaste durante tu campaña. ¿Vas a tener en cuenta también eso?
De hecho que nosotros estamos preparados como equipo para poder reflejar lo que nosotros queremos. O sea, a mí me gustaría que dentro del equipo, dentro del proyecto, ¿verdad? Que es el proyecto Mejor Guay, eso me olvidé de contarte también, ¿verdad? Mejor Guay es el proyecto a nivel nacional de don Alfredo Jaegli, que es un mejor Paraguay, ¿verdad? La idea un poco dentro del equipo de Mejor Guay es que nosotros a partir de ahora vayamos entendiendo cuál es el mecanismo de trabajo de este equipo, ¿verdad? En donde acá nosotros no tenemos derecho ni a maltratarle a nadie, ni a gritarle a nadie por el simple hecho de que nosotros estamos ocupando por un tiempo corto un espacio de poder, ¿verdad? Nosotros estamos ahí simplemente porque fuimos elegidos por un grupo de personas importantes que confiaron en nosotros para que nosotros hagamos las gestiones correspondientes que son las necesidades de esas personas, ¿verdad? Pero yo te cuento que nuestro parámetro para poder cumplir con la gente es, en cada ciudad nosotros tenemos un representante, en cada ciudad nosotros tenemos un líder que representa al equipo. ¿Y quiénes son esos líderes? Son líderes comprometidos con las ideas, con los sueños que tenemos y que también tienen nuestros mismos sueños. Porque si bien Regina Ríos quiere ser diputada en el 2018, esa gente que me está ayudando en los distintos distritos quieren ser o intendentes o concejales de su ciudad. Entonces también ellos tienen que tener cierta línea de trabajo en donde representen lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Y yo también tengo un compromiso muy grande porque Regina Ríos, al hacer una buena gestión como parlamentaria, va a respaldarle también a ellos para decir, yo pertenezco a este equipo que marca la diferencia, que está haciendo bien las cosas, que sale a las calles, que no se queda encerrada en su oficina. Porque si bien vamos a tener una oficina nosotros, lo que yo observo mucho, porque también anduve en algún tiempo recorriendo lo que es el Congreso, no me voy a ir a encerrar en mi oficina en un termo y olvidarme de la realidad. Nosotros queremos salir, si tenemos que hacer una agenda de hacer, esta semana hacemos oficina en Upané, la siguiente semana vamos a hacer oficina en Capiatá y vamos a hacer un encuentro con los líderes de la comunidad y a ver qué podemos emprender, qué podemos hacer juntos, con qué contamos, con qué no contamos y esto nosotros podemos aportar para hacer realidad lo que están pidiendo. Entonces le involucramos a la gente y no le damos ese sentido de que el Estado y las autoridades nomás tienen que solucionar todo, sino que cada individuo también se dé cuenta de que tiene que aportar su granito de arena para generar esos cambios. Hablando de propuestas, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es, y que hoy estamos sufriendo en carne propia, es el alto nivel de desempleo que hay dentro del departamento central y a nivel nacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que vienen del interior, que vienen con un sueño de conseguir un trabajo también acá en el departamento, ¿verdad? Porque hay mayores empresas, están todas las oficinas del Estado y buscan de repente que su candidato o su líder o su diputado o diputada le dé un puesto de trabajo. Y duele mucho cuando no podés darle la solución en el momento porque no es tampoco la forma. O sea, la forma en qué sentido me refiero, en el que el Estado no es el que tiene que absorber el alto nivel de desempleo en el cual estamos sumergidos, inmersos, ¿verdad? Sino que tenemos que nosotros propiciar mayores fuentes de trabajo. ¿Cómo? Buscando que haya una mayor inversión dentro de nuestro país, principalmente traer esas inversiones de empresas privadas acá dentro del departamento central, que se tome mano de obra paraguaya, pero que también nuestra mano de obra paraguaya esté preparada. Es una cadena, porque si bien puede venir acá inversiones extranjeras y montar una empresa o paraguayos que tengan capital, que sean impulsados para promover el emprendedurismo, si no hay personas preparadas, tampoco van a tomar ellos esa mano de obra. Entonces también inculcarle al joven de que el camino no siempre es necesariamente el terminar una carrera universitaria. Porque yo veo hoy en día que muchos están desesperados porque no, yo tengo que terminar mi universidad o no puedo estudiar o busca cualquier universidad garage con tal de tener un título, ¿verdad? Y al fin y al cabo no le sirve de nada porque no aprendió nada y eso no sirve para que pueda entrar a competir en un sector privado. Sino que en lo que aprenda a hacer, lo aprenda a hacer bien. Por ejemplo, en San Miguel, barrio San Miguel de San Lorenzo, hay un grupo de personas que me dijeron, mira Regina, nosotros queremos hacer un curso de plomería acá para el barrio. Me dice, genial, ¿verdad? ¿Y qué necesitan? Y necesitamos los materiales y queremos ver cómo hacemos para cubrirle sus gastos al profesor y ya tenemos todo el local. Súper, vamos a ver y vamos a conseguir eso para hacer esa capacitación. Ellos ya se están convocando ahí en el barrio. El profesor que va a dar esas clases es un profesor certificado y ellos hacen eso en una organización comunitaria, ¿verdad? Van a formarle a 20 jóvenes en lo que es plomería y ellos mismos otra vez al terminar el curso se van a promocionar en el barrio para que puedan también ellos ofrecer sus servicios
y tener fuente de trabajo.
Entonces todo eso implica también tener ideas, tener voluntad, buscar la manera de que no siempre busquen, venme por un puesto de trabajo en tal parte, o si tenés un lugar ahí en el Congreso, no conseguime, ¿verdad? Imposibles. ¿Por qué? Porque eso nos perjudica a nosotros y le perjudica también al quien le estamos dando trabajo. ¿Por qué? Porque si vos te vas al Congreso el día de mañana y ves lo que somos miles y estamos todos encimados y ninguno no cumple una función específica porque había sido estando mal luego porque un favor político, entonces le estás haciendo ineficiente a las entidades del Estado en vez de generar más actividad que sea más fluida y más eficiente el servicio, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que nosotros queremos implementar, pero siempre en compañía de nuestra gente. Si bien nosotros vamos a tomar las decisiones, ya van a ser decisiones tomadas en base a lo que un equipo decida, y también otra vez por comunidad, porque cada comunidad, los 19 distritos, tienen su peculiaridad. Cada uno tiene otra vez una rama en la que se desempeña, qué fortalezas tienen a nivel laboral, qué debilidades tienen. En algunos lugares hay, por ejemplo, ausencia total de asistencia de salud, están muy alejados de un puesto de salud. Otros tienen todos los puestos de salud, pero no tienen un espacio recreativo. Son cosas que nosotros escuchamos día a día y realmente queremos, por sobre todas las cosas, que los jóvenes del Departamento Central se vuelvan a sentir útiles, se vuelvan a sentir que su fuerza es la que va a levantar la República del Paraguay, no solo el Departamento Central, porque el joven solamente necesita protagonismo y un poco de impulso para salir adelante. Y necesita ese entusiasmo, porque yo escucho que muchos políticos dicen, no, con la juventud lo es difícil trabajar, no quieren, lo hacen nada, son unos caigüe, mentira. No tienen la motivación nomás para comprometerse. Al joven es difícil convencerle, pero una vez que está convencido, no hay quien le quite de su cabeza la idea. Y nosotros somos testigos de eso, porque hay jóvenes que se matan por nuestro proyecto, viven pensando cómo vamos a hacer para ganar estas elecciones y dónde se tienen que ir, con quién tienen que hablar, y dan todo de su tiempo para que podamos llegar a ese espacio, ¿verdad? Entonces hay mucha esperanza detrás nuestro, y lo que no queremos hacer es generar expectativas superiores a las que podemos lograr en un periodo de tiempo no muy largo, ¿verdad? O sea, que la gente crea en nosotros, pero que sepan que necesitamos de ellos para lograr eso, no que nos vean como los mesías de la política.
El punto que te quería preguntar también es, desde el momento en el cual tuvieras o pudieras tener la oportunidad de estar dentro del Congreso Nacional, ¿cómo va a trabajar Regina Ríos en cuanto a un tema que acá en los últimos años está muy venido a menos, como lo es la seguridad?
Bueno, de hecho que es algo también que a nosotros nos preocupa mucho, porque estamos muy expuestos en la sociedad a que no, o sea, nuestra vida ya no vale nada hoy en día. Y dentro de lo que implica seguridad, quiero entrar nomás en un pequeño punto, que es el que sí me preocupó mucho, es del por qué las penas de prisión
pena privativa
de libertad son tan cortas para aquellos que abusan de las personas más vulnerables, como son niños, personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Creo que no son ni tres años, no es lo que le suele salir para cubrir, o sea, como pena privativa de libertad. Nosotros queremos pedir un aumento de eso para que también el que actúa de esa forma también entienda de que existe la justicia, y que es una justicia bastante dura, bastante radical, en donde también se compare con un homicidio, por ejemplo. O sea, porque para mí un abuso de un menor, de un niño, es similar a un homicidio, ¿verdad? Y son cosas que nosotros vamos a ir profundizando, ¿verdad? De hecho que son temas bastante delicados, pero ya te lanzo la idea, Alejandro, ¿verdad? De que nosotros queremos ser protectores también de los espacios más, de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y a lo que refiere a seguridad, sinceramente es una cuestión demasiado preocupante. No te quiero mentir de que tengo hoy una solución a eso como candidata, pero me gustaría de que la gente misma me ayude a que puedan organizarse ellos en conjunto con lo que es la Policía Nacional para poder generar un circuito de control, un circuito de ver también cómo hacer para que esa comunidad esté protegida.
Ahora, ¿cómo trabajas, o como comunidad, cómo trabajas con una policía que está totalmente descreída y que en la que no sabes si confiar o no? Y más todavía con ciertos hechos que se dieron, como por ejemplo el caso de Richard Pereira, que lo dejaron parapléjico. O sea, ¿cómo confiar en una policía que hoy está más abierta a lo venal y a lo corrupto y no precisamente al cuidado de las personas?
Y por eso justamente hablo de involucrarle a la gente en esto. Nosotros, en teoría, deberíamos depender nuestra seguridad plenamente de lo que es la Policía Nacional, el Ministerio del Interior.
Porque hoy el policía, en su tiempo libre, se dedica a asaltar.
Tiene otra.
Disculpen los policías que me escuchan, pero la mayoría lo hace.
Tiene otra profesión también, ¿verdad? Sí. Y de hecho que esa es una realidad demasiado dura en nuestro país, ¿verdad? Y que nosotros mismos nos sentimos desprotegidos en nuestra propia casa. Esa es la realidad. Y por eso hablo de involucrarle a la gente, porque te doy más un ejemplo. La pasada en un barrio me voy y me dicen, mira, señora Regina, nosotros acá ya conseguimos 20 cámaras de seguridad que mandamos, hicimos actividades acá con la comunidad, y ahora ya después de que tuvimos estas cámaras y se hizo el control y hay un responsable del barrio, terminaron los asaltos en esta zona, al menos me dice, ¿verdad? Que era una zona bastante peligrosa de la ciudad de Lambaré, ¿verdad? Entonces decir nomás que ese involucramiento de la gente quizás haga de que también la policía tenga que actuar en consecuencia y actuar correctamente. Sinceramente, esa es una falencia demasiado grave que estamos teniendo dentro de la Policía Nacional. Pero también hay que buscar un poco ahí por qué ellos actúan de esa, sin justificarle en absoluto, ¿verdad? Pero ¿cómo están viviendo o sobreviviendo hoy en día los policías en el ámbito donde se desempeñan? O sea, ¿qué tan digno es el trato que se le está dando hoy a un policía, tanto a nivel de remuneración como a nivel de trato, como a nivel del equipamiento que tiene que tener? Porque, según tengo entendido, cobran una miseria y además ellos otra vez tienen que tener sus municiones como corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Cuando no hay una patrullera, de repente, en donde ellos puedan salir a hacer su control, donde si hay patrullera a veces no tienen para el combustible. O sea, es muy triste también el terreno en donde se desenvuelven nuestros policías.
Pero, ¿verdad? Nada justifica.
Sin justificar, claro, en absoluto.
Nada justifica lo que hacen detrás de la cortina.
No. Claro, en absoluto. Coincido plenamente contigo, Alejandro. Pero te digo nomás que tenemos que mirar nomás todas las aristas de eso y de a poco ir filtrando eso y darle de baja a aquellos que definitivamente no cumplen su rol de resguardar la seguridad de los ciudadanos.
Totalmente de acuerdo. Por eso nada más preguntaba, porque el tema que hoy creo la ciudadanía como que le tiene un poco cansada, un poco harta, es justamente el tema de la inseguridad. Porque está el que sale temprano para ir a trabajar y a lo mejor lo asaltan al salir de su casa, al bajar del colectivo, dentro del colectivo. Por eso justamente a la mayoría de los que son candidatos siempre se les pregunta ese tema en especial, ¿verdad? ¿Cómo se va a trabajar en el tema seguridad?
No, de hecho que ese es un tema bastante profundo en todo sentido, porque tanto el que se va a trabajar o el que se va a estudiar, y no simplemente por una cuestión de que te quitan todo lo que tenés, sino que corre riesgo tu vida misma, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que nosotros queremos profundizarlo, ¿verdad? Porque de hecho que ahí entran varios factores. Uno, el alto nivel de corrupción que existe dentro de la Policía Nacional, que hay que buscar la forma de poder depurar eso. Dos, el nivel de dignidad de desenvolvimiento que se le da también al policía para poder cumplir su trabajo, con qué cuentan ellos para poder cubrir nuestra seguridad. Y tres, el alto nivel de desempleo que existe en nuestro país, por lo cual también hay una cadena ahí en donde se accede a estas cuestiones de robar, de asaltar, ¿verdad? Y lo que vienen con los vicios también, ¿verdad? Que hay un alto grado de jóvenes que hoy están en las drogas y que generan actos de violencia a la hora de que uno se encuentra solo o no hay un resguardo de la Policía Nacional, ¿verdad?
La última que tengo para hacerte. Uno puede candidatarse, de hecho la Constitución así lo avala, que cualquiera puede candidatarse para los cargos electivos, pero desde el momento en el cual te lanzas a la arena política para un cargo bastante importante dentro de nuestro país, el tema de solventar una campaña política no es precisamente soplar y hacer botellas. En estos días hablábamos con un senador y nos decía, bueno, por lo bajo, por lo mínimo, se necesita mucho dinero. ¿Cómo solventas tu campaña o cómo la vas a solventar, tomando en cuenta de que ya estamos a menos de 4 meses para las internas?
Bueno, de hecho que esa es una de las cuestiones de las que hablamos todos los días. Y la hablamos con los jóvenes, la hablamos con don Alfredo Jaegli, que es quien sabía y era consciente que desde un principio nosotros no contábamos con recursos para poder solventar esta campaña. Existe gente que quita de su propio pecunio, ¿verdad? No puedo yo decir de dónde provienen los fondos de los cuales ellos solventan su campaña. Lo que sí yo puedo garantizar es que hoy en día, si nosotros nos movemos y tenemos para ir a visitarle a la gente y para poder solventar medianamente una campaña, es gracias al respaldo de don Alfredo Jaegli, que como es bien conocido, es una persona que se maneja en el mundo empresarial, que es una persona que siempre tuvo un nivel económico bastante cómodo y que siempre estuvo en la política, pero que nunca se sirvió de la política, ¿verdad? Sino que siempre entró a la política porque quiso y porque quiso también dejar un mensaje, un legado, ¿verdad? Hoy en día ese es un problema para nosotros, pero no lo vemos como una barrera para llegar. ¿Por qué? Porque hoy todos tienen plata en las candidaturas. O sea, no existe un candidato que no tenga recursos. Pero eso es porque también no hay un control riguroso de dónde provienen esos fondos para poder solventar una campaña.
Pero no me esquives la pregunta. ¿Cómo solventas tu campaña?
Don Alfredo Jaegli nos respalda nuestra campaña. Uh-huh. Sin ningún problema. O sea, él es quien nosotros necesitamos para recorrer todo el departamento central. ¿Quién necesitan? Combustible. Genial. Combustible tenemos. ¿Necesitan hacer una reunión? ¿Qué necesitan? Alquilar sillas, poner mesa, bocadito. Tenemos eso. O sea, no es que tenemos así tipo, tomá, andá, hace tu campaña. Esto también es un poco de fe dentro de todo, Alejandro. ¿Por qué? Porque yo no puedo exigirle absolutamente nada a una persona que me está dando la posibilidad de ser candidata. Don Alfredo me dice, ¿quieres ser candidata? Claro que quiero, yo quiero ocupar una banca en el Congreso Nacional. Pero tengo un problema, don Alfredo, yo no tengo recursos para poder solventar una campaña. Tengo mi trabajo, pago el alquiler de mi casa, cubro los gastos de mi hija y mis necesidades. Punto. No me da para otra cosa. Perfecto, no hay problema. Igual quiero que seas mi candidata. Bueno, si quieres que sea tu candidata, voy a necesitar esto para poder empezar, para poder hacer llegar nuestras ideas, nuestra propuesta, para sumarle a la gente. Genial. Tomá, anda, hace tu campaña. Simple y sencillo es. Es una oportunidad que don Alfredo Jaegli le está dando a la juventud, cuando él podía haberle puesto en este lugar en donde estoy yo como candidata a alguien que le podía haber dicho a don Alfredo, mira don Alfredo, yo voy a aportar tanto para la campaña, para mí, para lo que es mi movilidad, y voy a ser tu candidato y tengo tantos miles de votos, ¿verdad? Regina Río no tiene un caudal electoral en donde yo pueda demostrar y decirle, mira don Alfredo, yo hice 5.000 votos en las últimas elecciones. O decirle, yo voy a aportar por lo menos 10% de la campaña. Nosotros lo que aportamos es nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra esperanza, pero recursos económicos nos da don Alfredo Jaegli. Esa es la realidad.
Regina, te quiero agradecer por el tiempo que compartiste con nosotros. Gracias por exponer principalmente a la audiencia de Radio La Unión tus propuestas para llegar. Todo el éxito a partir de ahora, a meterle duro. Y bueno, el día de mañana, si es que llegas al Congreso Nacional, lo único que le pido generalmente a los políticos es celular abierto, porque la mayoría de los que llegan casi después se olvidan. Entonces nosotros como medios de comunicación casi siempre le solemos pedir a los legisladores o a los políticos que están por encima de nosotros, por lo menos con cargos, porque como humanos somos todos iguales, sí, es apertura, nada más que apertura, y que si están, que estén para que sean un poco la voz del pueblo en lo positivo y en lo negativo. Así que el mayor de los éxitos a partir de ahora.
Te agradezco, Alejandro, por el espacio, por permitirnos también comunicar nuestras ideas. Y quiero nada más decirle a los oyentes y a todo aquel que me está escuchando que no deje de creer en lo que se puede conquistar, que no deje de creer en la política, porque si la política hoy está corrompida o tiene una mala fama, no es porque la política no funciona, sino es que porque llegó gente que utilizó el mecanismo de la política para poder obtener un beneficio personal y no hacer lo que realmente tenía que haber hecho. Así que involúcrense, participen, sean parte de esta nueva generación que va a transformar el Paraguay.